Desde hoy al atardecer y el día de mañana es en el calendario hebreo el día del amor, así llamado, el día 15 del mes de Av. Vamos a charlar con el filósofo, ensayista, docente Darío Steinschreiber para tratar de saber si es que hay una respuesta a la pregunta ¿qué es el amor? Todos creemos que tenemos alguna, la pregunta es si alguna de todas las respuestas es la correcta o no. ¿Cómo estás, Darío? Dani Salzman te saluda.
¿Qué tal, Dani? Buen día.
Es una pregunta que todos nos hemos hecho y que todos creemos tener alguna respuesta, pero ¿hay una respuesta para la pregunta de qué es el amor?
Yo te diría al revés, como que el amor es lo que impulsa la pregunta, ¿no? Porque amar no tiene que ver con un punto de llegada para mí, sino al revés, con un punto de partida, lo que puedo llamar un impulso, una pulsión, un motor, te diría. ¿Viste que la palabra filosofía en griego significa amor a la sabiduría? Entonces, cuando vos haces filosofía del amor, o sea, que preguntás por el amor, entrás como en una especie de circularidad, ¿no? Porque lo que te estás preguntando justamente desde la filosofía es lo mismo que querés comprender. En algún punto el deseo por saber es algo que no se puede satisfacer de modo definitivo. Yo creo que el amor básicamente es así una especie de impulso que sentimos a partir de una carencia fundamental, un impulso que no terminamos nunca de entender por dónde pasa, pero que nos lleva puesto, ¿no? Nos toma de algún modo y nos impulsa a salirnos de nosotros mismos. Tal vez de todas las definiciones, a mí la que más en todo caso me interpela es esa, que en el amor hay algo más importante que uno, ¿no? Sobre todo en una cultura que en estos últimos tiempos se ha vuelto como demasiado ensimismada en la realización de ese uno mismo, ¿no? La tradición filosófica, por ejemplo, hay un filósofo muy interesante, filósofo judío que se llama Emmanuel Levinas, que Levinas todo el tiempo está planteando ese esquema a través del amor entre lo mismo y lo otro, cómo poder desensimismarnos, o sea, salirnos de esa especie de reclusión o confinamiento en el individualismo y priorizar siempre la necesidad del débil, la necesidad del otro, donde el amor se juega claramente en una entrega por el que más necesita.
¿Y no se degrada en el exceso de utilización de la palabra el concepto? Lo digo porque hay momentos en los que pareciera que hay una sobrevaloración del hecho de enamorarse o de amar o de ser amado, y hay momentos en los que parece degradarse, que todo es amable, digamos.
Sí, me encanta. Yo creo que hay que distinguir las formas hegemónicas del amor de esto que más o menos estamos compartiendo como una lectura, si querés, que más deconstruida del amor, que la piense desde otro lugar. Hay una versión hegemónica del amor que lo pone muy arriba, y en ese sentido está, coincido contigo, sobrevaluado el amor, ¿no? Va perdiendo, se va volviendo vacuo, ¿no? Va perdiendo especificidad porque es usado para todo. Más en nuestra cultura occidental, que fue abandonando la heterogeneidad del amor y a todo lo llama del mismo modo, porque vos amás a tu pareja, amás a tu patria, amás a tus ideas, hasta más a tu equipo de fútbol. Entonces el amor pasa a ser un concepto, digamos, que, como te decía, pierde su singularidad. Pensá que los griegos, por ejemplo, cuando volvemos a los griegos, que son formas de ir a narrativas que nos constituyen, ¿no? Para mí es fundamental ir siempre a hurgar en esos manantiales de sentido, tipo los griegos, bueno, la Biblia, ni hablar, digo, esos textos fundantes de nuestra manera de comprender el mundo. Por ejemplo, los griegos para el amor tenían como mínimo 4 deidades distintas. ¿Esto qué significa? Que habían 4 versiones del amor, pero que no estaban, digamos, no eran 4 interpretaciones de lo mismo, sino cuatro realidades divergentes, porque eran dioses diferentes. Nosotros a todo eso lo hemos, digamos, hemos hecho un reduccionismo y hemos hecho como una economía del amor y llamamos amor a todo del mismo modo. Para mí hay que volver como a, cuando hablamos de deconstruir el amor, hablamos de volver a encontrar su especificidad, porque si no está todo junto, o sea, está todo, digamos, demasiado asociado con todo, y en ese sentido me parece que está más al servicio, como te decía antes, de ciertas versiones hegemónicas del amor, ¿no? Donde el amor romántico, que está muy idealizado, por ejemplo, esa idea de que el amor supone un estado así como de empelotudecimiento existencial, donde estás así con tomado por una especie de sensación sublime que cualquier cosa que haces la sentís plena porque estás enamorado. Entonces, claro, es un estado, digamos, tan idealizado que, claro, nadie llega a tanto o tenés alguna que otra sensación efímera y entonces se va convirtiendo en una especie de frustración permanente porque al poner tan arriba el estado, ¿no? Algo que pasa en general con las idealizaciones, cuando uno pone tan arriba la idea de felicidad, la idea de amor, entonces ningún vínculo, ningún estado llega a poder realizarse como tal y nos vuelve de algún modo en una conciencia de frustración muy terrible.
Y cuando una persona le dice a otra, te amo, ¿qué le está diciendo? ¿Qué acción está haciendo? Porque te amo es una acción, pero ¿qué está haciendo en esa frase?
¿Qué está buscando, no?
Claro, porque vos decías que el amor está que el amor está tiene que tener al otro, o al objeto del amor, por encima de uno mismo. Pero no suena así siempre.
Claro, a eso nos referimos cuando hablamos de versiones hegemónicas del amor. Uh-huh. No es que no suena así siempre, no suena así nunca. Uh-huh. En realidad, nosotros, ya vos cuando decís objeto del amor, fíjate que sin querer ya estás cosificando al otro ahí, ¿no? Al ponerlo en el lugar del objeto.
No, pero lo dije así porque también mencionaste el amor a la patria y a otras cosas que son un poquitito menos tangibles, digamos.
Sí, pero tampoco son cosas, ¿no? Digo, uh-huh, justamente el gran problema, ponerle, de los ultranacionalismos es la cosificación de la patria, no me cabe duda. Entonces, no, pero lo que te decía es la necesidad de distinguir, en todo caso, justamente esas distintas campos del amor. Yo creo que realmente, digamos, hay una forma de la que estaría bueno correrse, porque en nombre del amor lo único que se hace es expandir nuestra propia lógica y hacer del otro un poco esto, ¿no? Hacer del otro un medio, un objeto, entre comillas, para uno realizarse. Y me parece que la vocación del amor, por lo menos por como yo la entiendo, empieza exactamente al revés, ¿no? Digo, hay una frase de San Agustín, un filósofo cristiano de principios de la era cristiana, que decía, ama y haz lo que quieras, ¿no? Una frase con mucha hermenéutica, muy interpretada, porque Agustín la dice en otro contexto, pero es una idea muy interesante esta de ama, ¿no? Si hay amor, haz lo que quieras, en el sentido de que en realidad cómo relacionamos el amor con la norma, el amor con la ley, el amor con la libertad del otro, ¿no? Digo, en ese ama y haz lo que quieras, Agustín, fíjate, increíble, el ejemplo que él toma es la de un padre, el ejemplo de un padre que por amor al hijo está justificado y legitimado que lo faje, ¿viste? Dice, si hay amor, entonces el padre, para disciplinar al hijo, bueno, que le pegue un cachetazo, porque lo hace por amor, o sea, el amor todo lo justifica, y se vuelve una frase casi justificatoria de violencias en nombre del amor, que son tremendas, ¿no? Pero al mismo tiempo vos podés pensar la frase casi como una especie de inspiración a una forma no monogámica del amor, ¿no? Uh-huh. Cuando uno dice, bueno, si hay amor y te amo, no soy tu dueño, amo tu libertad, haz lo que quieras, digamos, ¿no? Cómo trabajar un poco esa frase en esa dualidad, ¿no? Hay muchos desarrollos muy interesantes. Hay una filósofa llamada Simone Weil, que es una filósofa del siglo XX, con una historia muy particular. Muere en 1940, en el medio de la guerra, después de una conversión que hace. Empieza trotskista, termina ultracatólica, mística, que tiene una idea que aparece fuertemente en el concepto del Tzimtzum de la Kabbalah judía, ¿no? Que es esta idea de que el amor es retracción, retiro, no pensar al amor como un avance frente al otro, tipo, te amo, como me preguntabas vos, Daniel, te amo, entonces busco en vos algo. No, si te amo, lo que hago es, por eso la idea del Tzimtzum, es retraerme para que el otro pueda desplegarse, ¿no? La frase sería, me retiro para que el otro sea. Me retiro como un acto de amor, que en vez de pensar al amor como voy en busca de algo, porque cuando amo me siento mejor, me siento más feliz, me siento más lleno, me siento más pleno, hay tanto me, que la vocación originaria del amor, que tiene que ver con el otro, se pierde. Digo, cuando el otro no brilla como otro, sino que se vuelve un medio para tu propio desarrollo, hay algo para mí del amor fallido.
Darío, has sido muy amable por tener este tiempo con nosotros. Te mandamos un abrazo.
Chao, Daniel, gracias.
Ahí estaba Darío Steinschreiber, él es filósofo, ensayista, docente. El tema es el amor. Estamos abriendo el tema justamente hoy y mañana. Vamos a estar charlando mucho sobre el amor y mañana vamos a hacerle preguntas a los oyentes. Vamos a tratar, ¿te acordás que dijimos que vamos a hablar con los oyentes? Bueno, mañana tenemos la oportunidad seguramente de contactar a algunos de ustedes, de los que están escuchando Jai ahora, para que nos cuenten algo sobre su experiencia del amor.